Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos. Y Dios te ama y te ama porque lo ha preparado todo para ti, porque te quiere tanto que en este día Él se manifiesta con gran poder. Y su poder es que Él está siempre contigo. Él siempre está a la expectativa de todo lo que te pasa en tu historia, en tu vida, en todo lo que te sucede. Detrás está el Señor. Así, cuando alguien es buscador de este tesoro, el buscador de Dios, es como Elías, aquel profeta que buscaba el rostro de Dios. Y a pesar de que todo fuera contracorriente, ahora a lo mejor también a ti, en tu historia, en tu vida, todo te parezca contracorriente, pero que sepas una cosa: Dios está contigo, es tu fuerza. Por eso qué importante es mirar hacia adentro y descubrir esa presencia que no te abandona, esa presencia que descubrió el profeta Elías, esa presencia que hace que todos nosotros podamos afrontar las vicisitudes de nuestra vida de otra manera, totalmente distinta. Y todo lo hace Dios en nosotros, sobre todo cuando lo descubrimos, y lo descubrimos en nuestra vida, tal cual es. Él es amor. Por eso, en Primera de Juan 4, 8, 16, dice que Dios es amor y que este amor no te abandona nunca. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos en el primer capítulo, el capítulo primero de la cuarta parte, que habla sobre la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y nos hemos adentrado en esta llamada a la oración en el Antiguo Testamento. Hemos ido pasando numerosos personajes bíblicos: Abraham, Jacob, Moisés, David. ¿Y hoy qué personaje nos toca? Pues vamos a escuchar los números que vamos a meditar en este nuevo programa del cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora escuchamos los números.
Número o números del Catecismo.
...2581... Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios. Altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas, antes y después del destierro. 2582. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder.
Conceptos para la nueva evangelización.
Incienso. sustancia resinosa aromática extraída de varios árboles. Con sentido religioso, era ya empleado en Israel. Panes de la proposición, panes de la oblación. 12 panes que se colocaban y estaban siempre sobre la mesa de la proposición en el santuario del pueblo de Dios. También se los llamó panes de la faz, por estar colocados delante de la divinidad, en el lugar más sagrado. Se renovaban todos los sábados y solo podían comerlos los sacerdotes. David, en necesidad extrema, los comió con sus acompañantes y Jesús justifica tal proceder. Peregrinación. Caminata o viaje a un lugar de especial significado religioso. Jerusalén, Roma, santuarios famosos de las diversas partes del mundo o locales. Sacrificio. Acto cultural que consiste en destruir o inutilizar un ser vivo o un elemento natural como signo de reconocimiento de la soberanía de Dios. Lo esencial no es la destrucción, sino la actitud de reverente reconocimiento. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, se derramaban aceite y otros líquidos, se quemaban cereales, etc. Con Cristo, que en la cruz realizó el supremo sacrificio, todos los demás han quedado abolidos. En sentido más amplio, se habla de sacrificio como dedicación de la propia vida a Dios, y también en el sentido de asumir algo costoso y doloroso por Dios.
Qué importante descubrir en tu vida a Dios, qué importante es descubrirlo ahí cercano, tan altísimo pero tan cercano. Esto es lo que hace Dios en cada uno de nosotros, lo que hace Dios en nuestra vida. Él es el Altísimo, nos aporta lo que el hombre no tiene, lo que ansía tu corazón, porque tu corazón tiene ansias de eternidad. Fíjate que tú siempre estás intentando saber qué te falta, pues sabes qué te falta ese mundo sobrenatural, ese complemento del corazón del hombre, el complemento de Dios, Dios que aporta al hombre, aporta esa altitud, esa dignidad a la que todos estamos llamados. Por eso, el hombre, ¿qué anda buscando? Está buscando a Dios, como dice el número 2582 del Catecismo al referirse a Elías. Todos andamos buscando el rostro de Dios. Por eso, Dios se muestra a nosotros altísimo, pero después cercano, altísimo como complemento, porque nosotros necesitamos de ese complemento de eternidad. No nos podemos conformar con nuestras limitaciones. Por eso todo el mundo anda buscando aquello que le dé altura, que le dé sentido a su vida, que le haga saber que su vida es mucho más que lo que él vive cotidianamente ve más allá de las cosas. Pues lo altísimo, esto es lo que aporta al hombre. Aporta al hombre el querer llegar hacia las alturas. Y Dios es altísimo no por arrogancia, es altísimo por complemento. Dios quiere a ti complementarte. ¿Para qué? Para poder... descubrir un mundo más allá de las cosas, más allá de lo superficial. Pero a la vez es cercano, tan íntimo, que es el Dios que toca el corazón del hombre desde dentro. ¿Cuántas cosas suceden en la vida que nos toca exteriormente? Y desde el exterior, pues muchas veces lo que descubrimos es poquedad y descubrimos agobio, descubrimos desconsuelo, porque no podemos conformarnos con eso. Hay que interiorizar, y muy cerca, dentro de tu corazón, está Dios, tan cercano, tan amable, tan a la altura de ti mismo, tan dentro de ti, que te toca desde el interior. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica habla del Dios Altísimo, pero muy cercano, en el número 2581. También habla de los instrumentos que tiene el pueblo de Dios para poderse acercar a Dios en la oración, los mismos que utilizó Elías con el famoso altar a Dios para comprobar quién era el Dios verdadero, o Baal o Yahvé, quién era el Dios verdadero, y preparan un altar. Fijaos que el pueblo de Dios siempre ha pretendido, para buscar a Dios a través de la oración, un lugar. De ahí las peregrinaciones, de ahí las fiestas, de ahí los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos que hablan de la santidad y de la gloria de Dios. También ahora el pueblo de Dios utiliza de todos estos signos. ¿Por qué digo esto? Porque son los signos de la religiosidad popular. Una religiosidad popular que es un tesoro. Siempre la Iglesia ha tenido una manifestación de religiosidad popular. La piedad popular puede describirse como el modo peculiar que tiene el pueblo, es decir, la gente sencilla, de vivir y expresar su relación con Dios, con la Santísima Virgen, con lo santo. Esta vivencia no se encuadra solo en un ámbito privado e íntimo, sino que comporta también una dimensión comunitaria y de participación eclesial. Las manifestaciones, contenidos, actitudes y expectativas de esta piedad giran en torno a cuatro ejes fundamentales. Como hemos visto en este número del Catecismo, habla de personas. En primer lugar, los destinatarios de la piedad del pueblo, así como el pueblo de Israel tenía una piedad y la motivaba también Elías para comprobar quién era el Dios verdadero, pues así también existen personas, y personas que tienen unos destinatarios. En el Antiguo Testamento era Yahvé, ahora el pueblo de Dios tiene también un destinatario: Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, los santos, los ángeles. En segundo lugar, los agentes y beneficiarios de la piedad, es decir, el mismo pueblo, verdadero protagonista de esta forma de religiosidad. Está tan dentro del tuétano del pueblo que hay que utilizarlo para la nueva evangelización. La nueva evangelización no puede dejarse este aspecto del pueblo de Dios, como tampoco lo dejó Elías, para autentificar la fe en Yahvé. También unos tiempos, las fiestas señaladas del año litúrgico y las fiestas del calendario popular, las fiestas patronales, las romerías, las peregrinaciones. En este número del Catecismo que estamos viendo, el 2581, nos habla de las peregrinaciones, la celebración de algunos sacramentos, las conmemoraciones de los difuntos, las novenas, los triduos, los quinarios y, en general, los tiempos dedicados a cada devoción particular. También los lugares. En el antiguo Israel era el templo, ahora son los santuarios, las iglesias, las ermitas, los cementerios y demás espacios donde el pueblo expresa su piedad. También objetos sagrados. En el Antiguo Testamento, el altar de propiciación, los animales, las imágenes, las reliquias ahora, las estampas, los vestidos, los libros piadosos y, en general, cualquier símbolo o signo de devoción. Como veis, siempre ha estado presente la religiosidad popular. Pero claro, esta religiosidad popular hay que encauzarla. Hay un documento precioso de la Conferencia Episcopal Española que habló en su momento, en 1987, de la piedad popular, la evangelización y renovación de la piedad popular, de la Comisión Episcopal de Liturgia, y habla de este fenómeno de la religiosidad popular. Tiene como base la religiosidad natural, pero una religiosidad que tiene raíces fuertes en la fe del pueblo. Por eso no hay que menoscabarla, por eso no hay que marginarla. Todo lo contrario, hay que potenciarla y descubrir las ventajas que tiene esta religiosidad. Elías así lo hace, descubre en las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes, todos estos signos que hablan de la santidad y la gloria de Dios. También la Iglesia, en el nuevo tiempo que es la Iglesia, también utiliza de todos estos signos para encontrarse con Dios. Elías utiliza de estos signos para llevar a una autenticidad de fe al pueblo, a ser coherente, a saber dónde está el verdadero Dios. Por eso, hoy también se utiliza de todas estas cosas, como dice el número 2581, todo ello para no quedarse simplemente en andar. Por ejemplo, cuando se habla del camino de Santiago, en la peregrinación, en el camino de Santiago, me acuerdo de un documental que hablaba de las ventajas y la terapia tan importante que era andar durante mucho tiempo, porque conforme se iba andando, se iba masajeando el pie, la planta del pie. Y entonces, pues era una terapia preciosa, una terapia maravillosa, y se quedaban en la planta del pie, pero no en el significado del camino de Santiago, que es el encuentro con Dios peregrino, peregrino contigo, tan cercano que anda detrás, anda delante, te precede, y todo para que te encuentres con Él en el silencio, en el camino, en la soledad, buscando la conversión del corazón y una vida nueva. Pues fijaos hasta qué punto se ha relativizado esto de las peregrinaciones que hablan de la terapia de la planta del pie. Para que veáis hasta qué punto pues se ha desvirtuado lo que es una peregrinación. Una peregrinación es para simbolizar cómo nosotros estamos dirigiéndonos a la casa del Padre, para simbolizar que nuestra vida es un peregrinaje, no de vagabundos que no saben su destino, de peregrinos que saben su destino, que es la Jerusalén celeste, la tierra prometida. Las fiestas, nos podemos quedar en el vino, nos podemos quedar en la simple fiesta desde el divertimiento, pero la fiesta también significa el alegrarnos, el gozarnos por la fe y la esperanza que Dios nos ha regalado, porque todos compartimos una misma caridad. Esta es la fiesta del cristiano, no tanto quedarse en lo superficial, sino irnos al interior. Los sacrificios, que antiguamente eran sacrificios de animales, como hemos escuchado en los conceptos de la nueva evangelización, ahora los sacrificios no existen. ¿Por qué? Porque hay un solo sacrificio, y este sacrificio es el de Jesucristo. El sacrificio es entrar dentro de la liturgia de la Iglesia. Por eso qué importante es que la religiosidad popular siempre vaya encaminado a el celebrar de la Iglesia, a la liturgia de la Iglesia. Y las ofrendas, que no sea otra cosa la ofrenda de la tarde que la oración. El incienso, no quedarse solamente en la cofradía de los incensadores del Señor. No. Más bien es el incienso como la muestra y el signo de la aceptación de Dios de nuestras oraciones, como Dios va aceptando nuestras oraciones. Así como el incienso sube para arriba, así también nuestras oraciones suben al Señor. Y siempre desde un ambiente de realeza, como los reyes antiguos que utilizaban el incienso para solemnizar su presencia. Nuestro auténtico rey, el rey de nuestro corazón, es aquel que se merece el verdadero incienso, el incienso de nuestra oración. Y los panes, que son signos de la alianza nueva, el signo del pan nuevo, el signo de la Eucaristía. El ritualismo nos puede arrastrar hacia un culto exterior, no un culto desde el corazón. Por eso es necesaria la educación de la fe que nos lleva a la conversión del corazón. La peregrinación es eficaz si convertimos el corazón, si tiene una finalidad, un objetivo, convertir el corazón, y así las fiestas, los sacrificios, la ofrenda, el incienso, todo lo que utilizamos en la liturgia es para llegar al culto verdadero, porque a Dios le place aquello que toca nuestra vida. Por eso, la misión de los profetas antes y después del destierro es llevar a la autenticidad del culto, al culto del corazón, el culto en espíritu y en verdad, no un culto superficial que haga de nuestra vida una vida de doblez. Por un lado doy culto a Dios, por otro lado me quedo pues como soy, con mis egoísmos, con mis negocios injustos, con mi vida apartada de Dios. Tengo a Dios solamente como referente en el culto, pero después mi vida es muy ajena a los criterios del Evangelio y a los valores del Evangelio. El número 2581 nos lleva a la verdadera oración, a la oración que toca el corazón. Por eso, en el 2582 nos presentan a Elías estos números del Catecismo como el profeta padre de todos los profetas, aquel que es de la raza de los buscadores de Dios, los que van tras su rostro, como dice el Salmo 24. Es aquel que dice: el Señor es mi Dios. Es el grito del pueblo en la oración del Monte Carmelo, cuando descubren que Dios hace proezas, que Dios no ha abandonado a su pueblo, que Dios está ahí presente, aunque el pueblo se haya alejado de él, que Dios es el Dios de la misericordia. Por eso, Santiago nos remite a Elías para incitarnos a la oración. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque solamente quedaba un justo en el pueblo, Elías. Por ese justo cambió la historia del pueblo de Israel, que seguía a los falsos profetas. Tú, en tu vida, ¿qué sigues desde tu corazón? ¿Sigues a los falsos profetas? ¿Qué profeta es el profeta que te canta en la vida? ¿El profeta del negocio? ¿El profeta del negocio injusto? ¿El profeta de la oración sin vida, sin poner en juego la vida? ¿El profeta dinero, que eso es lo único que buscas? Pobrecito de ti, si te quedas solamente en eso. ¿Cuál es tu profeta? Busca la palabra de Dios, busca a el justo que hay dentro de ti. En la palabra de Dios puedes encontrar a este que incesantemente descubre cuál es el rostro de Dios. El rostro de Dios, que es amor y misericordia. Vamos a escuchar una oración de Elías, como Elías ora a Yahvé y nos descubre ese ardor que lleva en su corazón, el fuego del Carmelo.
Escucha de la palabra.
A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios.
Reflexión.
Bueno, pues todos diremos, ¿y de dónde venía este Elías? Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Jacob, hemos hablado de Moisés, hemos hablado de David, y toca Elías. ¿Y por qué el Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, en la oración, habla de Elías? Fijaos que nuestro programa es distinto a los demás programas de las diferentes partes del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de experiencia de oración. No puede ser igual esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque nos habla de la experiencia de oración. La oración solamente podemos comprenderla desde el ejercicio de ella misma, y el ejercicio desde ella misma, desde los justos, desde los patriarcas, desde los reyes, desde los profetas del Antiguo Testamento. Por eso no podemos hacer una cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica como lo podríamos hacer de aspectos morales, otra parte del Catecismo, ¿verdad?, de aspectos dogmáticos, de fe, el credo. No podemos hacerlo de la misma manera. Nosotros, si os dais cuenta, vamos directamente a la propuesta del Catecismo en la cuarta parte. ¿Por qué nos propone estos personajes orantes, maestros de oración? Para saber nosotros orar y comprender qué es la oración. Solamente podemos comprender la oración desde el ejercicio de ella misma, desde aquellos maestros de oración. Hay una semana en el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid. Hay una semana dedicada a los maestros de oración. Y allí se trata a los diferentes maestros de oración. Y se va tratando de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nos abren hacia el cosmos de la oración. Nos abre hacia el universo de la oración. También el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿a quién va a recurrir? Pues recurre a los testigos. Por eso nuestra parte del Catecismo es distinta a las demás. Rompemos moldes, porque Radio María se merece esto. Romper moldes. Y por eso hablamos de estos orantes que nos propone la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De dónde venía este tal Elías? Tal vez de las laderas orientales del Jordán. Venía del silencio, ciertamente, de la soledad incontaminada, de las tierras fieles a Yahvé, ajeno a todos los compromisos. Venía de la fidelidad. Los textos bíblicos son como retazos de una historia que todos parecían conocer. No se detienen a contar sus orígenes. Lo que importa es su misión. O tal vez ni siquiera eso. No importa tanto Elías como el Dios que lo empuja. El protagonista en la historia de este hombre es el mismo Yahvé. Es Dios. Elías es, como ha escrito Bonrad, el inaccesible, incomprensible, temido, incluso odiado y, sin embargo, imprescindible en la vida de Israel. Su vida, marcada por la acidez de los recuerdos inevitables, se levanta como un testimonio abrasador. ¡Abrasador! Sí, lo digo bien, amado oyente, exactamente esto. ¡Abrasador! Así lo cantará un judío piadoso del siglo II antes de Cristo. Después surgió el profeta Elías como fuego. Su palabra abrasaba como antorcha. En el Eclesiástico 48:1. Es lo mismo que se nos dice en el Concilio Vaticano II. Necesitamos un nuevo ardor. Un nuevo ardor que haga acercarnos a Dios. Este nuevo ardor no es un fuego exterior, No es una hoguera que tú hagas, ¿eh? Y además, la pirotecnia, ya sabéis, que está prohibida, ¿eh? Y si no es de forma reglada, el fuego hay que regularizarlo exteriormente. Habla de este fuego exterior, este ardor, ¿sabéis de qué está hablando? Está hablando del ardor y del fuego del corazón de aquel que ha descubierto a Dios, a un Dios tan cercano, a un Dios tan sumiso al hombre, a un Dios que necesita de ti, que no prescinde de ti. ¡Créetelo! Por eso necesitamos de este fuego que el mismo Jesucristo diría de este fuego. Y ojalá el mundo ya estuviera ardiendo. Es el fuego de el que se ha encontrado con la palabra que abraza la antorcha. Porque esto es lo que nos dice Jesucristo a nosotros mismos. Fijaos, amado oyente, que Jesucristo te dice a ti que tú seas luz, que seas fuego en el mundo, luz para los demás, antorcha. Esta antorcha es la antorcha de la fe, la luz de Dios. En medio de las tinieblas, la palabra de Dios es como una luz en medio de la tiniebla. Y esta palabra es palabra vivida, ¿eh? El corazón con ardor es el corazón que ha hecho de la palabra vida. El fuego era su ambiente, no su arma. El fuego era el signo de servicio, no su medio de exterminio. El fuego era el espacio de la gran revelación, nunca la ocasión para la simple evasión. El fuego lo arrebataba día a día. El fuego terminó por arrebatarlo al fin. Acordaos de la carroza de fuego. Fue como el asunto hacia el cielo, el que se fue al cielo sin pasar por la muerte, en un fuego, en un carro de fuego, el carro de Elías. Este es el fuego de aquellos que se han enamorado de Dios, el fuego del amor de Dios. El amor de Dios quema los corazones y los quema ¿para qué? Para el servicio, para darse, para entregarse, para ofrecerse, para ser de todos. Esto es lo que hace Elías con su pueblo. No se rinde ante la adversidad que le rodea. Como tú, amado oyente, puede ser que tengas mucho en contra. Puede ser que te des cuenta que te rodea todo un mundo que no comprendes, que te rodea aquello que incluso te debate en la vida, en el desasosiego, en una lucha interior. No te preocupes, en esa lucha Dios está. Ahí Dios quiere hablarte, como habló a Elías y no lo abandonó. Déjate tocar el corazón y el amor de Dios, como fuego, te lanzará, te dará una fuerza interior que podrás con todo, podrás con aquello que atenaza tu vida, aquello que incluso te quitarías de un plumazo de tu vida. Elías habla de este fuego que es capaz de devorar las contrariedades. Solamente en Dios es posible tu contrariedad. Puedes esquivarla, puedes meterte en ella y disolverla en el amor de Dios. Incluso vivirla de otra forma, estar por encima de aquel agua que quiere ahogarte. Exhala este fuego ardiente y verás cómo el Señor, con su espíritu, con su fuego, te ayuda para poder tener algo que te puede sacar de lo más profundo, de lo hondo. A ti grito, Señor.
Las aguas no podrán apagar el amor. Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Ni tus pecados podrán apagar el amor. Ni tus pecados podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá apagar, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá apagar. Las aguas no podrán apagar el amor. Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Podrán apagar el amor. Y tus pecados podrán apagar el amor que yo te tengo.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, y el fuego que vivía este hombre, Elías, el profeta de los profetas del Antiguo Testamento, aquel que tenía todos los espíritus pretendían los profetas de todos los tiempos. Y nosotros diríamos, ¿y Elías quién era? Vamos a adentrarnos un poquito en esta figura de Elías y seguiremos en el siguiente programa. Y contemplando a Elías podemos contemplar dos fuegos, tres fuegos en su vida. Vamos a hacer como el Papa Francisco, en tres puntos vamos a desarrollar en la vida de Elías: el fuego del Carmelo, el fuego del Horeb y el fuego del Jordán. Y el fuego del Carmelo pues habla de una crisis que venía de atrás. Junto al culto de Yahvé se iba introduciendo un poco por todas partes la veneración a Baal, en un sincretismo que no parecía preocupar a nadie, como nos pasa en la situación actual, ¿verdad? Esta situación que en la vida actual se vive a través del relativismo, que todo da igual, todo es lo mismo, una especie de sincretismo. En aquel entonces, un ídolo, una figura, la figura de Baal. Pero la situación se hizo especialmente aguda cuando en la nueva ciudad de Samaria comenzó a reinar Ahab. Cuando se casó con Jezabel, la princesa fenicia, hija de un antiguo sacerdote de Baal. Cuando en la ciudad se instituyó de forma oficial el culto a Melkart, el Baal de los sidonios. Elías, mientras tanto, escondido en el fondo de un torrente, más allá del Jordán, es alimentado por el Señor. Fijaos que es alimentado por un cuervo que le trae pan. Fijaos qué figura más hermosa ante el relativismo y el sincretismo de hoy. Acudir a aquel que te da pan, que te da agua en un torrente que nace del corazón. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo, verdad, amado oyente? Qué importante en este mundo de sincretismo y de relativismo acudir a la Eucaristía. Y este pobre hombre, Elías, dirigiéndose a Sarepta, ofrece esperanza y alimento en tiempo de la gran sequía y devuelve la vida al hijo de la viuda, que le ofrece alojamiento. Los relatos tienen sin duda por objeto subrayar la autoridad del profeta. La clave está en las palabras de la buena mujer: ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. Pero esa autoridad no le viene al profeta de su propio valer. Es el Señor quien lo alimenta en el escondrijo del torrente. Pero los relatos parecen insinuar que estos acontecimientos se desarrollan fuera del reino de Ahab. Elías vive en el exilio, y esa era siempre su patria. Ese será el precio de su fidelidad al Dios único. ¿Cuántas veces así te has sentido, verdad, amado oyente, como exiliado de este mundo? Porque no comprendes muchas cosas que suceden en este mundo. Los orantes muchas veces tienen que vivir en un exilio perpetuo, pero mezclándose con los demás en el mundo. En su interior, exiliados, porque parecen no comprendidos. En el exterior, puestos al servicio. Y a través de ese testimonio, alguno puede encontrar en este orante el camino para encontrarse con Dios, como pasó con Elías. No todos son tan fieles. Sin embargo, los cambios políticos pretenden con frecuencia instaurar un cambio religioso, y siempre aparecen los acólitos del cambio dispuestos a comer de las mesas de los restauradores. Ahab, que insulta a Elías llamándolo azote de Israel, ha de saber que hay 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel, mantenidos a expensas del reino. Lo que nos pasa también a nosotros, ¿verdad, amado oyente? Tanto nos hablan de el cambio, ¿verdad? Y todos andan buscando cambio. Todos andan buscando regeneración. Todos andan buscando experiencias nuevas. Todo andan buscando experimentos. Y no se dan cuenta que el verdadero cambio es el cambio del corazón. Cuando el hombre cambie de corazón, ese secreto lo sabía Elías, y sabía que el alfarero de ese cambio era Dios. Solamente en Dios puede estar nuestro cambio. Hombres santos que se encuentren con Dios, que sean cuajados en el amor de Dios, pueden cambiar nuestra historia. Los verdaderos revolucionarios que hacen verdaderos cambios en nuestra historia son los santos, los que se encuentran con Dios, como Elías, aquellos que son fieles al Señor. Sé tú fiel y serás un verdadero revolucionario. Nuestra vida cambia cuando dejamos pronunciarse a Dios en nuestra vida. Dejemos a Dios ser Dios, a Dios hacer en nuestra vida. Y desde el cambio del corazón cambiará la historia de nuestro pueblo.
Oración.
Te agradecemos, Padre, el don de gloria luminosa, fascinante, que diste al rostro de tu Hijo resucitado. Esta gloria la mostraste a tu Iglesia, a tu siervo Pablo, como la habías mostrado interiormente, a María, Madre de Jesús, a Pedro y a los apóstoles. Te damos gracias porque continúas mostrándonos esta gloria en la historia de la Iglesia a través de los santos. Te damos gracias por los santos que hemos conocido, por todos aquellos cuyos escritos, cuyas palabras nos edifican, por todos aquellos cuya vida nos sirve de sostén. Muéstranos también a nosotros la gloria del rostro de Cristo, para que algo de aquel esplendor resplandezca en nosotros mismos y, transformados interiormente, podamos conocer a tu Hijo Jesucristo y hacerlo conocer como manantial de transformación de la vida de todo hombre. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor.
Recuerda.
¿Qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración?
A la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en aquel que es el solo Rey y Señor.
¿Qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas?
Los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo de la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos, a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el Monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías suplicó así: «Respóndeme, Señor, respóndeme». Bueno, y abrimos nuestros micrófonos para que vosotros también intervengáis aquí, en este programa, a través de vuestras llamadas. Así es que la esperamos, porque vosotros hacéis también este programa. Y ahora, se os recuerda el número de teléfono al que debéis llamar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, como vais viendo, estamos desde el número 2168 al 2589. Estamos hablando de la oración y mirando a aquellos que han orado durante la historia, en concreto los personajes del Antiguo Testamento, cómo oraban las grandes figuras del Antiguo Testamento. Y nos hemos dado cuenta que Abraham oraba con audaz confianza en Dios. Jacob, en su lucha con el ángel, su lucha simboliza el combate de la fe y la victoria de la perseverancia en la oración. Moisés, se lee en la Escritura que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. El rey David rogaba perdón a Dios por sus pecados y los de su pueblo. Y hoy hemos visto cómo oraba el profeta Elías, aunque hemos introducido un poco el tema de este orante del Antiguo Testamento. Elías gritaba con confianza: «Respóndeme, Señor, respóndeme». Elías, que es aquel que aprendió a orar desde el ardor de su corazón. Todos nosotros estamos llamados a tener un corazón que arda por Dios, con la fuerza que viene de lo alto. El amor de Dios habita en nosotros cuando nos ponemos a su tesón, cuando estamos cerca de Él, cuando le codeamos. Yolanda, buenos días.
Muy buenos días. Pues nos ha llamado Ana de Navarra y se pregunta que, claro, si ha dicho usted que Elías se le llevó un carro de fuego, entonces es que no murió, es como la Virgen María, está en cuerpo y alma allí en el cielo.
Exacto, exacto. Es decir, hay dos personajes del Antiguo Testamento no se conoce de su muerte, que fueron como asuntos, ¿eh? Enoch y Elías fueron al cielo. Estas son las cosas de Dios, ¿verdad? Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, y a Elías le arrebató un carro de fuego. Por eso, asunto al cielo también, nosotros, teniendo toda la experiencia de la tradición de la Iglesia, sabemos que María pues también fue asunta al cielo, arrebatada al cielo. Fijaos que esa experiencia de María no es única. En el Antiguo Testamento aparece también Elías y Enoc. Por eso, qué bien que pues vayamos conociendo todas estas cosas del Antiguo Testamento, aquellos que fueron arrebatados al cielo. Sí, Yolanda.
Sí, nos ha llamado también Juan de Toledo y pregunta cómo se puede orar porque a él le resulta imposible.
Ay, Dios mío, siempre nos pasa lo mismo, porque ¿sabes una cosa? Que al principio es una labor muy dura, pero hay que adentrarse en ella. Hay que estar pendiente del Señor y a pesar de la dureza, porque a veces no se trata de Dios, Dios quiere hablar contigo, Dios quiere acercarse a ti. El que es duro eres tú, el que tienes el corazón duro y por eso te resulta imposible. Lo importante es la perseverancia. Y en la perseverancia encontrarás el momento en el que escuches la voz del Señor y tengas experiencia de su presencia. Por eso, qué importante es la perseverancia, aunque los inicios de toda vida de oración sean los inicios de una lucha, como la lucha de Jacob, una lucha, y sea duro. Al principio siempre es así, la dureza de los principios, de los comienzos del orante. Santa Teresa de Jesús tuvo muchísimos años en los que decía que no hacía otra cosa en la oración que contar cuántos baldosines había en el presbiterio de su capillita. Es decir, que al principio es duro. Si perseveras y eres humilde, perseverando, podrás encontrar aquello que buscas en la oración, porque Dios no defrauda. Fijaos que Felisa me preguntaba, el paradigma de la oración es Jesús. Y me decía Felisa, ¿pero cómo oraba Jesús? Yo le decía, pues mira, para saber cómo oraba Jesús hay que acudir al Evangelio. Y en el Evangelio hay muchos pasajes que nos relata la oración de Jesucristo, porque Jesucristo nos enseña a orar. ¿Y cómo nos enseña a orar Jesucristo? Pues con fe, con confianza filial de hijos, con una disposición del corazón para hacer la oración del Padre. Habitualmente aparece Jesús en soledad haciendo oración, sobre todo antes de los momentos más importantes de su vida. Oraba constantemente porque estaba en la presencia del Padre y nos enseñó a retirarnos para orar de forma habitual. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Nos lo dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Oró especialmente durante sus 40 días en el desierto. También oró antes de elegir a los 12 apóstoles. Dice Lucas 6, 12, se fue él al monte a orar y se pasó la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a los 12. Las oraciones prolongadas, que tienen las oraciones prolongadas un gran fruto. Por eso no os conforméis con una oración de momentos o de pocos, sino una oración prolongada de una hora, una oración que también este es el secreto para sentir cómo Dios, siendo alfarero, moldea el corazón. Por eso las oraciones prolongadas son muy importantes, como hacía Jesús toda la noche en oración. Oró en Getsemaní antes de su pasión. Esto es muy familiar para todos nosotros, puesto que lo meditamos cada Semana Santa. Sus últimas palabras fueron una oración al Padre. Imaginaos allí Cristo en la cruz hablando las famosas 7 palabras, ¿verdad?, de Jesús en el Calvario. Otras veces Jesucristo oraba en compañía de otras personas o pedía que le acompañaran, como en Getsemaní. son tantas las escenas en las que Jesucristo habla con su Padre que resulta imposible detenernos en todas, pero pienso que no podemos dejar de considerar las horas tan intensas que preceden a su pasión y muerte, cuando se prepara para consumar el sacrificio que nos devolverá al amor divino. En la intimidad del cenáculo, su corazón se desborda, se dirige suplicante al Padre, anuncia la venida del Espíritu Santo, anima a los suyos a un continuo fervor de caridad y de fe. Ese encendido recogimiento del Redentor continúa en Getsemaní, cuando percibe que ya es inminente la pasión, con las humillaciones y los dolores que se acercan. Esa cruz dura es la hora de Jesús, en la que cuelgan a los malhechores que él ha deseado ardientemente desde el corazón. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Os acordáis de estas palabras? Y enseguida, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más tarde, cosido al madero, solo, con los brazos extendidos, con gesto de sacerdote eterno, sigue manteniendo el mismo diálogo con su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pues esta es la forma de orar de Jesucristo. Son las 8:56. Esto quiere decir que tenemos que despedirnos. Hasta el próximo viernes. Os dejo con mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En la alegría de la Virgen María podéis quedar en paz escuchando Radio María.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Morán.